Buenas noches. ¿Cómo andan, iglesia? ¿Cómo están? ¿Bien? Me gusta escuchar que están bien. Estaba contento. Hoy pensaba qué ganas de compartir este mensaje que venía teniendo hace estas semanas. No les voy a mentir que estoy un poco nervioso, pero no de estar al frente, sino del pasaje. Un pasaje que me ha ido desafiando mucho, que me ha incomodado, la verdad. Y esto es como entre nos, ¿no? Lo que está por detrás a veces del sermón. Bueno, un poquito mi oración venía siendo, Señor, si a más de uno nos llegas a incomodar como me está incomodando a mí, que abra nuestros corazones, que abra nuestros oídos, que abra nuestros ojos. Los invito a que busquen el pasaje de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Es un pasaje que hemos estado leyendo en el plan de lectura de esta semana. Si lo están siguiendo se van a acordar, si no, no pasa nada. Y es justo el último pasaje del capítulo 9. Mientras lo van buscando, quiero compartirles un poco el contexto. ¿En qué momento de la historia de Jesús y los discípulos estamos? Antes, Lucas nos ha ido compartiendo de que Jesús ha estado haciendo milagros. Ha estado sanando enfermos, ha estado multiplicando la comida, panes y peces, ha estado alimentando a la gente. Pedro lo ha confesado o ha declarado de que él es el Mesías, algo que no todo el mundo estaba haciendo en ese momento, ¿sí? También Jesús ya empezó a anunciar su muerte y ha habido situaciones donde ha reprendido a los discípulos. Los reprendió porque se estaban peleando acerca de quién es el más importante, acerca de quién es el más valioso en el reino de los cielos. Y por otro lado, también los reprendió porque estaban discutiendo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre esta gente? Gente que lo había rechazado Jesús. Y Jesús empezó a reprenderlos. Y en unos versículos anterior a este pasaje, Lucas dice, él ya había firmado su rostro para ir a Jerusalén. En otra versión dice, ya se había determinado Jesús a ir a Jerusalén. Entonces estamos en ese momento de la historia. Jesús yendo a Jerusalén en el camino, yendo a enfrentarse a lo que venía, a la cruz en algún momento. Vamos a leer el pasaje. Yo lo voy a leer en versión NBI. Dice, lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero deja que despedirme de mi familia. Y Jesús respondió, nadie que mira atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Dijimos que los pasajes anteriores, Jesús está camino a Jerusalén. Y en el camino se encuentran estas personas. Lucas describe estas tres conversaciones, estos tres encuentros, y nos encontramos con que la respuesta de Jesús no es la que podríamos esperar, ¿no? Como unas respuestas severas, incómodas, duras. Podríamos pensar que Jesús diría otras cosas a veces. La primera persona le dijo Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Un voluntario, alguien que estaba animado y se acercó y le confesó eso. Estaba seguro que a donde vaya Jesús, él iba a ir. Y uno podría esperar que Jesús se alegrara, que dijera, te felicito, sos bienvenido, una celebración. Mirá, te presento a los demás, él es Pedro, él es Juan. Pero no, no le dijo eso. Tampoco le dijo, bien, conmigo te va a ir re bien. ¿Tenés hambre? No te preocupes, yo multiplico la comida. ¿Tenés problema de salud? Yo sano enfermos. Conmigo no vas a tener ningún problema. No, la verdad no le dijo eso tampoco. Le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por un lado, no sabemos con qué intenciones se acercó esta persona. Capaz que vio cómo Jesús hacía estos milagros y puede haber tenido el sentimiento de decir: che, si voy donde está Jesús, voy a estar bien. No voy a tener que preocuparme, no voy a tener problemas, no voy a tener necesidades, no voy a tener dificultades. Por otro lado, debe haber sido re desalentador que Jesús le responda de esa manera, ¿no? Se acerca y le dice: yo te voy a seguir, y Jesús no lo celebra, no le da una bienvenida exactamente, sino que hay una respuesta tajante, chocante. Y tal vez, como hemos leído en otros relatos, cuando Jesús responde de esta manera es o porque está poniendo a prueba a la persona, o porque tal vez está viendo las intenciones del corazón, ¿no? Y Jesús responde para transmitir lo siguiente: si crees que por seguirme vas a obtener cosas materiales, si crees que por seguirme no va a haber problemas, no va a haber dificultades, no es por acá. Te estás equivocando. A la siguiente persona del relato, Jesús le dijo: sígueme. Pero la persona respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Y siempre que leo este pasaje, esta parte me choca un montón, no les voy a mentir. ¿Cómo puede ser que Jesús responda de esta manera ante alguien que le está pidiendo algo así? Señor, déjame ir a enterrar a mi padre, a mi madre, a un hermano, a un hijo, a un amigo, a alguien que amo. En otras versiones dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Hay una prioridad para Jesús. Hay una prioridad que está por encima de todas las cosas. Y es que se enseñe sobre el reino de los cielos. Es que se enseñe sobre el reino de los cielos. Hay, aunque parezca extremo ese ejemplo, hay cosas que son más importantes que otras. Para él hay una urgencia. Hay una urgencia en que se predique, hay una urgencia en que se proclame, en que se enseñe, en que se anuncie la esperanza, en que se anuncie las buenas noticias, y de que, como arrancaba en el Evangelio de Marcos, ha venido el reino de los cielos a ustedes. Hay una insistencia de parte de él, de que este mensaje llegue a otros corazones, incluso si eso implica atravesar el dolor, la aflicción, el sufrimiento, la pérdida, con el fin de poder continuar compartiendo ese mensaje. Y finalmente encontramos a la tercera persona, que dice a Jesús: sí, Señor, te seguiré, pero déjame primero que me despida de mi familia. Y la respuesta de Jesús no es menos tajante que la anterior, y le dice: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver el arado con ir a despedir a una familia? Y como en otras ocasiones, Jesús siempre busca un ejemplo de lo cotidiano, ¿no? Algo que la gente podía conocer en aquel entonces. Cuando un agricultor estaba en el campo y estaba guiando el arado, si miraba para atrás, generalmente se le desviaba el surco. Entonces hacía mal el trabajo, no podía hacer viene el arado, tenía que volver a empezar y tenía que corregirlo. Y Jesús usa esta imagen de aquella época, que el compromiso de seguirle es total, es completo. Si se le quiere seguir, no se puede avanzar mientras nos seguimos aferrando a cosas que están atrás. Cosas que nos pueden distraer, cosas que nos pueden desviar del camino recto. Entonces, ¿cuál es el problema de que se despide de su familia? Realmente el problema no es que se despide de su familia, sino es la actitud con la que va. Es el ponerle condiciones a Jesús. Es decirle, sí, Señor, te sigo, pero primero esto. Pero primero esto otro. Seguir a Jesús implica dejar esas condiciones. Implica dejar las pretensiones y excusas. Es seguirlo sin reservas. Cada una de estas respuestas que dio Jesús fueron severas. Fueron incómodas, fueron crudas. Pero la verdad es que eran coherentes con el mensaje que venía proclamando. Eran coherentes con lo que estaba enseñando. Jesús está yendo a enfrentarse a la cruz. Si vemos toda la historia, todo el panorama, Jesús está yendo a enfrentarse a la cruz. En cada paso que da, está más cerca del dolor, está más cerca del rechazo, está más cerca del abandono, está más cerca de los clavos. Un paso más cerca para sacrificarse, para perdón y salvación de muchos, ¿no? Y mientras va, ve como sus propios discípulos están peleando por quién es el más importante. Están peleando por quién es el más valioso en el reino, por quién va a tener los mejores beneficios. Están distraídos, discutiendo por cosas que no son relevantes para el reino de Dios. Es coherente que se ponga severo cuando habla de cómo seguirlo. Es necesario que se ponga severo. Y tiene sentido que se ponga así de severo, porque a las personas que les está enseñando, en cada paso que da, también los está preparando para lo que ellos van a vivir también. Con sinceridad y transparencia les anticipa de que seguirlo no va a ser fácil. Algo que hace en el capítulo 10, y me adelanto un poquito a este pasaje, es que va a preparar a 72 de sus discípulos, otras personas que también lo estaban siguiendo, y les va a decir lo que tienen que hacer, cómo tienen que anunciar el Evangelio, qué cosas les puede llegar a tocar vivir. Y los prepara y los envía para que vayan y compartan. Y les dice, hagan esto, hagan aquello, van a poder sanar, van a poder hacer milagros, pero también van a pasar incomodidades. Seguirlo no implica no pasar necesidades. Incluso en el dolor o la aflicción se puede proclamar el reino de Dios. Y seguirlo significa que es con entrega completa, sin condiciones. Jesús no quiere seguidores a medias. No lo quería en aquel entonces. Quiere seguidores que se entregan completamente, sin excusas. Y hasta acá podríamos decir que la teoría es fácil. Si lo traemos al hoy y lo vamos viendo en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, no es fácil. Podríamos pensar de que Jesús solamente se lo está diciendo a un grupo de personas específico. A esas personas que estaban ahí. A los que los iba a enviar, a los que los iba a mandar a predicar. Y les pone esa severidad de las palabras. Y podría quedar ahí, ¿no? Lo podríamos dejar y decir, bueno, era para ellos, solamente para ellos. Pero la verdad es que no, estas respuestas severas también son para nosotros. Son para guiarnos, son para poner el precio de seguir a Jesús sobre la mesa. Si queremos seguir a Jesús pretendiendo de que no va a haber problemas y vamos a tener todo resuelto, de que no vamos a tener necesidades, de que no va a haber dificultades, de que vamos a estar en los mejores puestos, en los mejores lugares, Jesús ya nos dice que no va a ser así. Más bien lo contrario, vamos a pasar dificultades. Seguramente ya las estamos pasando, ¿no? Seguirlo va a implicar que en aquellos momentos donde tengamos dolor, sufrimiento, aflicción, momentos donde no es fácil continuar, también nos va a demandar que tenemos que continuar proclamando el reino de Dios en nuestras vidas. Y querer ponerle condiciones a Dios tampoco nos va a permitir seguirlo plenamente. Y acá es donde surgen las preguntas personales. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, sí, Señor, te voy a seguir? Pero primero deja que termine mis estudios, deja que me organice con mi economía. Quiero casarme, formar una familia, quiero conseguir un mejor trabajo. Primero quiero resolver mis problemas. Quiero asegurar mi futuro. Quiero esperar el momento adecuado. Y muchas otras más que a ustedes también se les puede ocurrir o que tal vez hayamos hecho. Cada una de esas frases, lamentablemente, muestra que no hemos comprendido que el costo de seguir a Jesús es un compromiso sin condiciones. Nos desafía a evaluar qué cosas en nuestras vidas estorban, qué cosas en nuestra vida impiden que le podamos entregar plenamente todo nuestro ser. Y esa es la pregunta: ¿qué me impide seguir a Jesús con todo mi ser? Y sí, seguir a Jesús es difícil. Pero hay algo que nos debe animar. Todo esto no es motivador, seguramente. Pero Él también ha hecho promesas. Y una de esas es que Él no nos va a dejar solo. ¿No? Le cantamos canciones donde le agradecemos y queremos estar agradecidos por su obrar, por su amor, por cómo nos bendice. Nos da su Espíritu Santo, que más de una vez, como lo dice la palabra, es el Consolador. Es alguien que nos abraza, que nos guía. Nos deja su palabra para que busquemos refugio en Él. Y nos deja su Iglesia, para que podamos ser contenidos, para que podamos encontrar su amor también por medio de la gente. Nos sostiene en los momentos de duda y nos fortalece cuando no podemos más. Y Jesús sigue haciendo el mismo llamado hoy, con la misma severidad. Sígueme. Las preguntas que también podemos agregar ahí son: ¿estoy dispuesto a seguirle a pesar de lo desafiante que puede ser? ¿Qué cosas me frenan hoy? ¿Qué cosas me detienen? ¿Le estoy poniendo condiciones a Dios en medio del camino, en medio de la vida? ¿Estoy dispuesto a ceder esas condiciones? Y algo que pensaba es que tenemos la oportunidad, todos y cada uno, de tener ese diálogo con Dios, de poder acercarnos seguros, sabiendo de que Él nos escucha, y de compartir a veces estos temores, o el desafío de seguir a Dios, es decir, poder decirle de forma sincera: Señor, me desafía, me duele seguirte, o no siempre me encuentro seguro, pero Él está ahí, y Él responde esas dudas, y Él responde eso. Permíteme orar. Señor, vos le hablaste con severidad a esta gente. Y dejaste bien en claro que seguirte no nos garantiza una vida sin problemas. Dejaste en claro de que vos vas a buscar que te podamos seguir incluso en el dolor. Y qué desafío es seguirte en el dolor. Es hermoso poder seguirte cuando nos bendecís, cuando todo está bien. Pero las pruebas es poder seguirte cuando las cosas no van tan bien. Y también compartiste de que esperas una entrega total, sin términos y condiciones. Vos sabés cómo es nuestra fragilidad. Sabés que podemos dudar, sabemos que hay incertidumbre, hay conflicto, hay miedos. pedimos, Señor, con tu amor y tu paciencia, que nos sigas transformando, que sigas fortaleciéndonos y abrazándonos y animándonos a decir, sabiendo esto, que si decidimos seguirte, sabemos lo que se viene, pero sabemos que también hay recompensa al final. Sabemos que tu amor fue tan grande que nos salvaste por medio de Jesús. Y tu amor sigue siendo grande hoy, que nos seguís acompañando. Entonces, hacenos sentir, Señor, ese amor, esa tranquilidad de que vos estás y permaneces y sos fiel cuando vamos en el camino. Te entregamos nuestras dudas, Señor. Te entregamos nuestros pesares. Te entregamos nuestras condiciones. Para que vos sigas transformando, sigas cambiándonos. Y que podamos llegar al final y decir, Señor, lo di todo. Te pido que nos bendigas, que bendigas nuestros pasos, nuestras decisiones. Y que por medio de nosotros, vos hagas tu obra. Des amor y nos incentives a amar con mucha intencionalidad. Amén.